Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, de nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, ya estamos aquí, arranca Deportes Cope Salamanca, arranca el deporte local en la cadena Cope y gracias, como siempre, por estar ahí. Martes 5 de junio tenemos tertulión hoy, tenemos mucho que hablar de la fase de ascenso a Segunda División B con el Salmantino Udes en el ajo, con el Unionistas en el ajo, con los partidos de ida de este pasado fin de semana y con lo que viene en la vuelta. Hay novedad con el tema de entradas, vamos a introducir primero un bloque de actualidad y ya nos metemos de lleno con el tertulión. Hasta las 4 de la tarde estamos por aquí. Como siempre en el 1134 de la onda media, como siempre en la web en cope.es/salamanca y como siempre en las aplicaciones móviles de Cope y de Tiempo de Juego con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo. Cadena Cope, bienvenidos.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo,
15 horas y 31 minutos en directo en Deportes Cope Salamanca, Salmantino Udes y Unionistas, que ya están mirando hacia el partido de este fin de semana, hacia el partido de vuelta. Recordamos, en la ida Salmantino 1, Mutilvera 1 y Tarazona 4, Unionistas 3. Hay noticia en el Salmantino Udes de cara al partido de vuelta, el sábado a las 6 de la tarde, recordamos, en Navarra. Ayer contaba Ángel Lozano, el hombre de, en el Salmantino Udes, el hombre para todo. Adelantaba en este programa que la directiva del Mutilvera les había asegurado entre 250 y 300 entradas en esa horquilla. Bueno, incluso con la posibilidad de poder aumentar esas 250 y 300 si había más demanda. En caso de que hubiera 400 o 500, pues se estudiaría desde la Mutilvera. Bueno, pues esta mañana el Mutilvera ha dado marcha atrás en esa primera conversación, en ese primer acercamiento. Al final va a haber 200 entradas para la afición, cifra definitiva. 200 entradas para el Salmantino Udes y alegan desde la Mutilvera, desde el Club Navarro, que es por motivos de seguridad. El Salmantino ha preguntado por la posibilidad de poner unas gradas supletorias, que siempre están muy de moda en este tipo de partidos de playoff, pero la Mutilvera ha respondido que esa posibilidad es absolutamente inviable. Así que al final 200 entradas, insisto, lo que se mantiene es el precio que contamos ayer, 15 euros cada entrada. El Salmantino ha anunciado este mediodía que va a hacer un sorteo para adjudicar esas 200 entradas que se van a repartir entre socios y peñistas de 18 años o más, solo para socios y peñistas de 18 años o más. El club ha abierto un formulario, una especie de formulario que tienes que rellenar, de inscripción, para apuntarse al sorteo, lo tiene en su página web, y hasta el jueves a las 3 de la tarde puedes solicitar tus entradas. A las 3 se cierra el periodo de inscripción y ese mismo jueves a las 8 de la tarde se va a hacer el sorteo. El club va a poner autobuses hasta Navarra y el precio es de 25 euros ese viaje en autobús. El viaje incluye la entrada, que son 15 euritos, y 10 euros el viaje. Al final, 15 más 10, te salen esos 25 euros. Y ahora hablamos en el tertulión sobre todo esto. También de Unionistas, que juega el domingo a las 7 de la tarde la vuelta contra el Tarazona para tratar de remontar ese 4-3 en casa. Y precios de entradas, colaboradores gratis, socios simpatizantes 9 euros, socios adultos 7 euros y adultos no socios 10 euros. Vamos con el tertulión. Está Noel Campo. Hola, Noel. Está Carlos Tabernero, corresponsal de Salamanca en la agencia ICAL. Muy buenas, Carlos.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Ya me lío, he hecho tantas cosas. Capitán del barco, Javi Garrote, hola.
Hola, buenas tardes.
Fase de ascenso, Salmantino, Unionistas, vamos, va.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Horas 34 minutos en directo en Deportes Cope Salamanca, tertulión Deportes Cope Salamanca, el más escuchado, el más influyente de la radio deportiva salmantina, porque como sabéis no hay otro, por lo tanto Tendríamos mucho delito si no fuéramos el más escuchado y el más influyente, pero lo somos porque además nos consta que mucha gente detrás de la radio, mucha gente escuchando este programa, y os damos las gracias. 200 aficionados del Salmantino no va a haber al final desembarco masivo. ¿Entendéis que el Mutilvera no dé tantas entradas como se esperaban, quizá, ¿no? ¿O no lo entendéis?
Hombre, es entendible la postura del Mutilvera en el sentido de intentar meter lo máximo posible de aficionados locales. Es entendible que tomen esta decisión si ellos prevén que el campo puede llenarse o quedar muy cerca del lleno el fin de semana. Y es respetable que aún no sucediendo eso, ellos tomen la decisión de intentar no ser minoría en la grada, que para eso juegan en casa. Creo que en el partido ante el filial del Real Oviedo, el Vetusta, no llenaron. Y por tanto yo creo que este fin de semana, jugándose esta fase intermedia, que en la otra ocasión podían ascender, no van a llenar. ¿Perjudicados? Pues sí, la afición del Salmantino, que después de no poder ir a Baleares, por lo lejano que era el desplazamiento, pues muchos se van a quedar con las ganas de poder acompañar al equipo en Mutilva. Pero a mí no me sorprende, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que los clubes tomen este tipo de decisiones principalmente por eso, ¿no? Porque se han ganado la opción de jugar sus cartas en un partido de vuelta. Y es cierto que el Mutilvera dirá, pues prefiero que haya cemento en la grada, claro, a que vengan 800 de Salamanca y sea como si jugaran
en casa. Claro. Yo es que creo que va más por ahí, ¿no? Va más por el no meter salmantinos dentro del estadio de Mutilva, porque al final es verdad que podían entender que hubiese un desplazamiento masivo, las ganas de ver una eliminatoria después de no haber podido ir a Sapobla por la lejanía y las complicaciones de infraestructura. Entonces yo creo que va más por ahí, por intentar, más allá de que ellos intenten meter la mayor cantidad de gente posible, que es lógico, pero que yo creo que, como dice Javi, no van a ser muchos más de los 500-600 que habitualmente van a ver a ese equipo. Va más pues para intentar que haya la menor cantidad de salmantinos posibles y dejarlo en 200 aficionados, que supongo que intentarán hacer el mayor ruido posible, pero que al final es verdad que restan esos puntos que podías tener de más, ¿no? De intentar jugar un partido fuera como si fuera de casa.
O sea, que veo que lo entendéis, ¿no? ¿Tú lo entiendes o rajas contra la Mutilvera?
No, es totalmente entendible. Hay miedo escénico. Lo que no quieren es estar en su casa y que parezca que juegan fuera. Y están ya jugando el partido antes de que empiece. Es comprensible y es normal y forma parte del fútbol.
Yo también lo entiendo, la verdad. O sea, que el club que juega en casa ponga sus normas, al final te estás jugando la temporada, ¿eh? O sea, te estás jugando un ascenso, y yo entiendo que si plantan allí a 500 de Salamanca, aquello va a parecer más el Mántico que otra cosa, ¿eh?
Lo que pasa es que luego se tirarían de los pelos si no ascienden y han perdido, a lo mejor, pues ponte,
y no hace la caja,
15 euros y 600 o 700 que no van a poder ir, fíjate la pasta.
Esa es otra lectura, al final, ojo, porque también estás perdiendo ahí un dinero muy guapo para un club de tercera división.
Aquí a 15 euros. Claro, yo no sé si es posible comprar las entradas en taquilla, ¿no? Yo me acerco a Mutilva el viernes,
ya.
Voy vestido con una sudadera normal y corriente y compro 5 entradas.
¿Sabes qué pasa? Que te digo lo mismo que decía el fin de semana pasado con los de Unionistas, que desde el club promovieron la idea de que la gente viajara aunque no tuviera entrada. Claro, a Extremadura lo mismo viajas y bueno, dices, va, si no me vuelvo de vacío es una horita y pico. Pero hasta Navarra son 4 horas y media, casi 5.
No, habría el que hiciera eso tendría que tener la entrada en mano, ¿no? Que creo que además la Mutilvera empieza a venderlas el jueves o el viernes, ¿no? O sea, tendría que tenerla en mano, si no, es una locura. Eso.
Claro. ¿Os parece justo que el sorteo sea para peñistas y para socios?
Hombre, al final son los que han estado a lo largo de toda la temporada con el club. Es lógico que el que ha estado apoyando en los partidos bonitos y guapos, como pueda ser el derbi contra Unionistas o como fue el partido contra el Poblense o incluso el del otro día contra la Mutilvera, pero que también ha estado contra esos partidos de equipos bajos de la tabla, un Bembibre, pues ese aficionado que ha estado todos los días con el club, yo creo que es el que tiene que ser recompensado para este tipo de desplazamientos.
Efectivamente, hay que dar prioridad un poco a los peñistas, que es la gente que está ahí siempre en las duras y las maduras. Y bueno, hay que dar cierta prioridad porque son los primeros que se están moviendo, que están buscando precios, que me consta que también están en conversaciones con el club. Entonces, ¿qué menos que dar esa posibilidad? Y luego el que quiera ir en coche privado o por sus propios medios y buscarse la vida,
pues adelante. Que vaya. Oye, viendo el partido de ida, ¿creéis que el Salmantino pasa?
Yo sí, creo que el Salmantino.
Viendo el partido y el resultado, claro, 1-1 en el Atlético.
Y sin verlo, yo confío del Salmantino, ¿no? Yo creo que el otro día. Y fíjate que es algo que hemos comentado aquí durante la semana, el tema de verse superiores, de la euforia con la que se llegaba de Mallorca, ¿no? Y ¡ay, la Mutilvera!, que es el primero que a todos nos figuraba como equipo más flojo, ¿no? Y yo creo que la afición. Estábamos con ese chip, el chip eufórico. Solo tenéis que ver que cuando las cosas empiezan a torcer en la primera parte, hay unas caras y un silencio como, madre mía, que esto nos van a ganar, ¿no? Y creo que los jugadores deberían haber tenido, como también dijimos, los pies en el suelo. Que seguramente a lo mejor lo tuvieron, ¿no? Pero yo sí que reprocho que el equipo hiciera una primera parte como la que hizo. No tenía profundidad, no Malísima. Tenía fútbol, no tenía ideas y se limitaba a tocar atrás el balón, a intentar buscar algún espacio y si no, al patadón para arriba.
Ni un tiro entre palos, ¿eh? En 45
minutos.
Un tiro
de Ortiz.
Sí, pero que no fue entre palos. Fue no arriba, fue entre palos, aquel remate de Mansur que le pegó medio con la cabeza, medio con el hombro. Y
para que luego nos penaliza mucho el balón aéreo. No puede ser que un equipo que aspira a ascender a Segunda División B se haga caquita cada vez que hay un balón parado, un córner, una falta lateral. No puede ser. Y eso es porque ellos mismos saben que la mayoría de los goles los están recibiendo así.
Pues sí, yo vi un equipo inferior al Salmantino, vi que en la primera parte querían llevar la iniciativa, pero no creaban peligro. Tenían la posesión, la tocaban, lo intentaban, pero no había profundidad. En la segunda parte se vinieron arriba, creo que también el revulsivo de entrar de Murci. Fue también a nivel psicológico la caída en banda de Ortiz y empezó a carburar el equipo y empezó a crear peligro también apoyado una vez más por la afición, por el público. Es que están siempre y la entrada de Murci me recordaba mucho a las entradas de César Brito, de Agostinho, esos jugadores que revolucionaban los partidos.
Fue tremendo lo de Murci, ¿eh? Es que más que futbolísticamente fue como una estrella de rock el tío. O sea, salió allí, empezó ahí a levantar a la gente y la gente, sin creérselo casi, porque dices, vaya primera parte que hemos visto, vaya pestiño y tal, entra Murci, aquello cambió total, ¿eh? Pero sí.
Lo primero que hizo nada más entrar, de hecho, fue dirigirse al fondo sur para levantar los brazos y llevar a la gente en volandas o que les llevase la gente a ellos. Yo creo que para el partido de vuelta hay dos lecturas. Está la lectura más positiva, que es la que dice que el resultado es mejor que contra el Poblense y que te estás enfrentando a un rival que futbolísticamente, por lo que se vio el otro día, es inferior al Poblense. Claro, ¿por qué las sensaciones no son las mismas? Por el juego del equipo. El partido que se vio en la ida contra el Poblense, yo creo, y lo hemos hablado aquí, y se ha hablado yo creo que en toda la grada, ha sido, si no el mejor, de los mejores de toda la temporada.
Sí.
Hay un factor importante ahí, que es que tienes a todos los jugadores disponibles, tenías en aquel partido, volvía Miguel Ángel, el único que no estaba era Juanan, tenías a Galván, que después ha sufrido la lesión. Los dos partidos siguientes no has tenido a dos jugadores clave, uno Caramelo, que es para la parte ofensiva, pero el otro día la ausencia de Tyson se notó de una manera brutal. Eso de cara al partido de vuelta, si Coque llega en condiciones, si Murci ya llega plenamente recuperado, creo que es importante que el Salmantino vuelva a recuperar a todos los efectivos para ese partido y es ahí donde quizá me inclinaría más por esa visión positiva de lo que pueda suceder. Ahora, con respecto al partido del otro día, lo que no pueden repetir es la primera parte, sobre todo por el miedo. Tú no puedes salir a un partido con la idea de mantener tu portería a cero, como si ese fuese el principal objetivo. El principal objetivo es marcar un gol. Luego ya piensa en si mantienes o no la portería a cero. Sí. El problema es que no había atrevimiento en los jugadores y solo llegó cuando recibes el gol en contra. Pero amigo, hayas recibido ese gol que no querías recibir al principio. Salen los primeros minutos a intentar comerte al rival, que además se le veía que tenía bastantes debilidades en defensa, sobre todo en la banda derecha, y a partir de ahí construye tu partido, gol y del ataque.
Yo creo que el Salmantino va con peores, y lo decía el otro día, creo que va con peores sensaciones a la vuelta que contra el Poblense, porque el equipo no transmitió en lo global del partido, ¿eh? Porque dices, va, en la segunda parte les pongo un 9 y en la primera les pongo un 3, en la media igual te sale un 6,5, ¿no? O un 7 por ahí, pero dices, al final el global del partido no es bueno y creo que lo anímico, yo creo que esto es importantísimo, el Don Benito venía de casi morir contra el Vetusta, que les metieron 5-1 en el global.
Mutilvera, el Don Benito está en segunda.
¿Qué dije, el Don Benito?
Sí.
El Mutilvera, joder. El Mutilvera en el 5-1 y el Salmantino venía hinchado del Poblense y ahora estás un poco ahí.
Bueno. Hay que decir que también es cierto que si te pones a analizar un poco primera y segunda parte, lo que decía Carlos, o sea, Emilio, de pena, se notó Tyson un montón, y luego Ortiz, creo que ya ha demostrado, y no es el único partido en que lo ha demostrado, cuál es su sitio.
¿Lo pondrías de titular el sábado?
Por supuesto.
Sí, ¿no?
Yo lo dije durante la semana, el partido que hizo en Mallorca. O sea, es que Ortiz dio una asistencia, se echó al equipo entre líneas a la espalda, y el otro día, como referencia, no dio pie con bolo. Es decir, ha tenido que salir Murci para que Ortiz vaya a su sitio. Por eso yo creo que Pablo Cortés debería sacar a lo que mejor forma tiene. Y creo que Ortiz lo ha demostrado. Y también voy a decir una cosa que yo creo que quedó clara. ¿Cómo supo la Mutilvera, aunque era un equipo joven con chavales, cómo supo parar el partido momento en el que el salmantino lo tenía para degollarlo? O sea, ¿cómo supo romper totalmente el ritmo? Porque desde ese momento...
Pero
el partido
vamos a quedarnos también con la parte positiva, que es un Coque que jugó infiltrado y que rindió a gran nivel, con eso, efectivamente, con un Ortiz que rindió muy bien en la segunda parte, con un Murci que ha sido revulsivo, con un Caramelo que fue de más a menos, pero que puede ser un buen revulsivo para las segundas partes, como decía ayer Antonio Lorenzo Melgar. En vez de a lo mejor jugar de principio, vamos a reservarlo, y de esos jugadores que te puede levantar un partido, ¿no? Y luego tenemos un hándicap muy bueno, que es que tanto Rodri como Juanan como Coque jugaron ya en Multilva hace 2 años con el Zamora, que cayeron 3-1, conocen el campo, conocen al equipo, conocen el ambiente. Eso
Oye,
también
hay que hablar de Rodri, ¿eh?
Rodri, el final de temporada de Rodri está siendo...
Ha hecho una buena temporada
bastante flojo,
en general, pero ha llegado muy mal al final.
El problema de Rodri, yo creo que es el problema que tienen los porteros del tamaño de Rodri. Son porteros que normalmente juegan en esa posición y son titulares por una agilidad y unos reflejos tremendos. El problema que tiene es que por alto es donde falla. Y yo creo que ahí viene mucho de... Porque siempre se habla de la titularidad de Mansur. Es verdad que tiene unas lagunas tremendas, que da un montón de problemas en fallos a la hora de la salida de balón, porque no se encuentra, porque tiene fallos de concentración muy, muy grandes. Pero
por
claro,
alto, ¿sabes?
Por alto es una persona que responde, que es lo que no da marco. Y yo creo que ahí viene la reflexión de Pablo Cortés de, ya que Rodri es el handicap que tiene, que es el lugar donde no se encuentra bien en las jugadas a balón parada, vamos a tener por lo menos a un jugador que solo sabe despejar, pero que por lo menos despeja.
Vale, dudas en el 11. Rodri, a pesar de todo esto, yo creo que titular, ¿no? ¿Seguro?
Sí, hombre, no entiendo yo ahora que jugara Tomás. No entiendo, pero principalmente porque el chico ha jugado un partido...
He leído por ahí en Twitter que alguno lo pedía.
El otro día estaban entrenando justo antes del partido y pegó 2 balones que se supone que tenían que ir a portería, que las mandó al córner, que es que el chaval no sabe ni jugar con los pies.
No, si el chaval ya lo ves, que vamos, viene aquí en agosto, hizo 2 partidos de pretemporada y dijeron, joder, qué malo es este, macho.
Pero le paró un penalti, dijo Simón, ¿eh?
Sí, es verdad. Con la Paraguaya sub-20, joder.
Esa fue la carta de presentación.
Qué melones se han vendido, Dios mío, estos. Vale, Rodri, entonces, titular. Tyson, titular lateral derecho. Coque, lateral izquierdo. Y Tejedor. Vale, Mansur o Marco Iván. Javi Garrote.
El
nombre.
Yo soy pro Marco, ya lo sabéis.
Marco Iván.
También para mí Marco.
Marco Iván, Carlos.
Yo depende, como siempre, de cómo esté el... Es que a mí...
Mansur o Marco, no te líes.
No, voy a dar los argumentos porque me cojo por Mansur. Porque es más rápido y porque va mejor por alto.
Vale.
Si fuese un partido donde tú sabes que vas a tener el dominio, pues quizá Marco es el hombre. Pero si va a ser un partido donde tienes chavales rápidos por un lado, como son ellos, y el otro día se vio que también tienen gente alta, es que Mansur, por lo que...
Yo digo Mansur, porque te quita menos. Porque además los que escucho decir, no, es que Mansur no tiene que jugar porque es que tiene unas desconexiones. No, el Marco Iván no, que salió el otro día y al minuto uno casi le regala el segundo gol al del Mutilvera.
Hablamos de Rodri, pero aquella la salvó él, porque estuvo rapidísimo.
Y por arriba Mansur por lo menos bien, rapidito, en ataque tuvo 3, lo que pasa es que luego no las enchufa, pero claro, tuvo 3 ocasiones de cabeza muy claras.
Bueno, eso lo han despeje, no lo han remate.
Sí, también es verdad, también es verdad. De ahí para adelante, Juanan y Chiapas.
La temporada de Geu, sobre todo en los últimos partidos, está siendo tremenda.
El domingo hizo un partidazo, para mí de los mejores del equipo. Además, luchando, sufriendo, subiendo arriba, incorporándose al ataque.
Yo, con todo el dolor de mi corazón, porque creo que es un chico que le da todo y que es uno de los que se deja la piel del campo.
Se va a ir.
Amaro Garban,
vale.
Ortiz de enganche, o Ortiz incluso cayendo un poquito a banda, y Amaro por dentro y arriba Murci.
Pero es que fíjate,
Caramelo lo prefiero de revulsivo.
Amaro, o sea, Caramelo de revulsivo, sí. Meterías a Garban en la izquierda.
Es que, fíjate, Garban el otro día...
A mí me gusta más
la
izquierda.
Y Ortiz cayendo a la derecha, claro, como el otro día. Y Amaro con libertad, y arriba Murci. Porque creo que Ortiz, que puede ser la duda que nos plantea el 11, Ortiz o Caramelo, creo que Ortiz... se lo ha ganado completamente en este playoff la titularidad de un partido tan importante.
Yo estoy con Javier. Además de los partidos buenos que ha hecho Ortiz, sobre todo es que el otro día llevábamos varios meses con la reflexión de que el único jugador que te ofrecía algo diferente en cuanto a creatividad era Amaro. El otro día lo que demuestra Ortiz es que precisamente con esa libertad de movimientos entre él y Amaro se conjugaban muy bien para ir uno a banda, el otro al centro,
intercambiándose constantemente.
Caramelo es de los que más garra puso, de los que más empeño, de los pocos que atacaban. Pero es verdad que fue de más a menos. Llegó un momento que estaba ya físicamente agotado, que también estaba tocado, que enseñó fotos luego en redes sociales.
Del penalti, ¿no?
Del penalti, etcétera. Y creo que puede ser un buen revulsivo, puede ser un buen plan B. Yo si también las cosas
lo
se torcen.
Yo es que creo en el razonamiento de Carlos. Es decir, en el salmantino solo tiene fútbol uno, que es Amaro. Es que con Ortiz tienes dos, ya por lo menos tienes dos. Antes no tenías a Galván, que Galván también te daba ese de combinar con Amaro, etcétera, etcétera. Ahora ya no lo tenías. Y Ortiz creo que puede ser un muy buen descubrimiento ahí, de asociarse, de jugar entre líneas.
Principalmente, Pablo, porque si tú matas la bala de Alex Caramelo de inicio y las cosas no te salen bien, porque ya sabemos cómo es esto también de los extremos, ¿no? Si tienes el día, te notas con confianza y te sale todo, te la sacas, ¿no? Como se dice. Pero si no, la acabas perdiendo. No ríais. Entonces...
Estás en la copa, chaval.
Bueno, guardar esa bala de tener un chico en banda para los últimos minutos si necesitas meterle velocidad es muy importante, porque lo vimos el otro día, cuando Alex Caramelo estaba tocado, que todos decíamos, pero Pablo, pero cambia a Caramelo, que mira cómo está. Y yo me imagino a Pablo Corte diciendo, ¿a quién saco? A Villalobos, a Ventura, ¿a quién saco por Alex Caramelo, no? Y sobre todo por eso, porque yo a mí me gustó mucho esos minutos en los que al entrar Murci se movió Ortiz y Ortiz y Amaro que conjuraron a la
Oye, no quiero acabar esta tertulia, todavía nos queda un tiempo, pero no quiero acabar esta tertulia o quiero cerrar el salmantino sin decir que el otro día había 5.500 tíos en el Mántico. Sí. Para mí es el titular del fin de semana. Por encima de los resultados, os lo digo de verdad, ¿eh?
Yo estaba en cabina de prensa, estuve viendo la tribuna y además estuve sacando fotos y viendo también el fondo. Y es increíble la respuesta. Además se ha visto cuando se han bajado el precio de las entradas, cuando se ha motivado a la afición, cómo responde. Llegando casi, pues eso, entre 5.500 y 6.000 personas.
Yo digo que es el titular porque hay que ver de dónde venimos.
Venimos
de 5 años de la UDS desaparecida, que esto parecía que estaba muerto, y de repente, tercera división, casi 6.000 tíos.
Y con una ciudad dividida.
Pero había muchas ganas de fútbol, si es que lo hemos dicho siempre. Y sobre todo, más que haber ganas de fútbol, yo creo... que los que han confiado en el proyecto del salmantino desde el principio, desde el provincial, desde el regional, incluso este año, yo creo que han sabido muy bien venderlo a la gente que el año pasado no fue socia ni fue ningún
el boca
partido.
A boca, dices, ¿no?
Ese boca a boca, ¿no? Que junto a todo lo que se habla, los mentideros futbolísticos de esta ciudad, que ya sabemos que esta ciudad es mucho de corrillos, de sí. Lo que dices tú, del boca a boca, pues nos decantamos a ir al Mántico. Y yo creo que una grata sorpresa se ha llevado toda esa gente que por primera o por segunda vez, porque el ambientazo fue, o sea, la grada de animación del fondo sur es para quitarse el sombrero. Sí,
hay gente que se está enganchando con estos partidos, sobre todo porque están jugando, se está viendo muy buen fútbol y se está volviendo a vivir ese ambiente del Mántico, que es muy importante. Al final el tener un estadio así y lo que se vive y los recuerdos que trae, yo creo que es lo que está animando a mucha gente a volver.
¿Vino hasta Mate?
Joder, y de Alessandro. Bueno, vaya cartel teníamos ahí.
Qué pena.
De Alessandro con Mate.
Yo lo de Mate me escuece, fíjate.
A mí también.
Me escuece porque creo que fue el que dio la puntilla a todo. O sea, fue el verdugo.
Pasa que Carlos ahí es políticamente correcto, ¿no? Bueno, tampoco sabemos lo que ha pasado, pero tampoco nos conviene estar a malas con estos. Aunque a ver lo que pasa con Mate ahora, ¿eh?
Efectivamente.
Con Rubiales ahí, ¿eh?
Tiene los días contados.
Que esa será otra, pero bueno. Vamos a la acera de enfrente, nada, 50 metros, recorremos nada más. Unionistas está fastidiado, ¿eh?
Está, desde fuera parece un polvorín porque la directiva está molesta con Astu. Astu, que está pensando en marcharse fuera, el resto del cuerpo técnico en quedarse con el puesto de Astu, los jugadores mosqueados, especialmente Antonio León, la afición también enfadada porque no están acostumbrados a encadenar tres partidos consecutivos sin ganar y con el mazazo de Don Benito, con los precios de las entradas que tienen que pasar por taquilla a los socios.
Y con el vecino ganando, que es lo peor.
Encima.
Es que yo era lo que iba a añadir, ¿no? Que creo que también influye mucho.
Bueno,
que,
ganando y con gente en el Mántico y tal.
Que influye mucho también la manera en que el salmantino se metió en playoff. Las fotos del Mántico cuando el salmantino se metió en playoff. el partido ante el Poblense, cómo ganas en Mallorca, toda la gente esperando a la plantilla, el ambientazo lo tenía en el Estadio Almántico, y sobre todo, que es que esto al final es fútbol, y sea fútbol de una clase o se etiquete fútbol de otra clase, y sea una afición de una clase o de otra clase, y sea un proyecto que sea de una manera o sea de otra, al final estos son resultados.
Hay un problema. Carlos, ¿no? Yo te quiero escuchar y perdona, que te lo quiero preguntar. ¿Tú crees que lo que pasa, que tú has visto mucho a unionistas este año y tal, ¿crees que lo que está pasando en unionistas es responsabilidad de Astu, de los jugadores? ¿Qué porcentaje le das?
La responsabilidad principalmente es de Astu, porque es el responsable de la parcela técnica y deportiva completamente. O sea, no hay otro responsable en el club, no hay un miembro de la directiva que haya decidido a quién se ficha o a quién no. Es él quien decide a quién se ficha o a quién no.
Yeah.
Hasta ahora los resultados han ido respondiendo porque creo, y de verdad lo pienso, en Unionista se ha formado un mare magnum de gente que es apoyamos al equipo a toda costa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a lo largo de esta temporada, con el ascenso del Salmantino, se han venido hablando de otras cosas. Marcas, estadio, rivalidad entre aficiones.
Pero no de fútbol.
Pero no se ha hablado de fútbol. No se ha hecho autocrítica en ningún momento y el equipo no ha jugado a nada. Todos los partidos de Unionista se han planteado igual. Sale el equipo, ve lo que hace el rival y aprovechando los posibles errores que hayan podido ver en la segunda parte y sobre todo con esa superioridad física, que eso sí que es verdad, hay que poner ese punto a favor de que el equipo físicamente ha estado muy bien toda la temporada, a través del empuje físico, pero no del futbolístico, se han ganado los partidos, porque tenías al rival destrozado en el minuto 60-70, pero futbolísticamente nunca se ha propuesto nada, y los partidos se han salido a ver qué es lo que hacía el rival, para luego ver dónde se podía aprovechar. Eso sí, han aprovechado muy bien los fallos de rivales, que son inferiores, o muy claramente inferiores, pero cuando llega un rival de la misma entidad o superior, ¿qué es lo que pasa? Que al final pierdes los partidos, que te generan ocasiones. Y el problema del otro día no es ya el resultado, que al final es un buen resultado para Unionistas para pasar a la siguiente fase. El problema es la sensación que da de que te pueden hacer gol en cualquier momento y que en las dos eliminatorias han fallado mucho gol en los rivales que te podían haber dejado fuera.
¿Sabes qué pasa? Que me parece que el tarro en el fútbol es fundamental. Y lo de Don Benito fue un palo terrible para los jugadores, para la directiva, la afición, para el propio entrenador, por supuesto, que también lo de Astu le viene muy bien subir a segunda B también, ¿no? Con Unionistas para el futuro, porque él está deslizando que se quiere ir y está sondeando por ahí a dónde se puede ir. Claro, eso fue un palo tan gordo que contra el Tarazona es que encajaron 4 goles. Que Unionistas, si ha tenido algo este año, ha sido seguridad defensiva. Y tampoco. Entonces yo creo que lo de la cabeza es muy importante, por eso hablaba también antes de la Mutilvera y Salmantino, y en este caso lo mismo, a ver qué tal en casa. Pero el palo es gordo.
Pero la seguridad defensiva ha llegado porque los equipos rivales no te han generado tampoco mucho. O sea, en cuanto ha habido un equipo que ha jugado algo regular al fútbol, véase Tordesillas, Arandina o Salmantino, han sido los que te han ganado. Es que ese es el problema.
Oye, ¿no leéis como a mar? ¿No os huele a mar?
Pues sí, algo gaviotas.
Huele a mar. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Nos hemos traído al puerto aquí a Deportes Cope Salamanca. Conectamos en el barco, capitán, en directo, Javier Garrote, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Última hora, yo no sé si ha restado gente al barco ese último empate contra Mutilvera o no.
No, para nada,
no, para nada.
Hubo un ratito que había alguna fuga, sobre todo en la parte trasera.
Había fugas,
sí,
¿no? Había que poner parches ahí.
Sobre todo en la parte trasera hubo alguna, pero bueno, lo supimos muy bien frenar.
¿Pero qué fue? ¿Como un parches o cómo hicisteis?
No, estuvimos ahí trabajando la madera.
Ah, trabajando la madera.
Sí,
¿no?
Ya está el barco,
achicando ahí.
Está el barco fantástico para desembarcar en Mutilva, ¿eh?
¿Cómo está la tripulación ahí encubierta después de saber que hay 200 entradas para el desembarco, nunca mejor dicho, en Navarra?
Bueno, está un poco enfadada, claro. Porque se esperaba mínimo 500, 600, ¿no? Pero bueno, a ver si tenemos la suerte de que los amigos de Footer lo televisan y ponemos ahí unas pantallitas planas como siempre para verlo, ¿eh?
Que la gente sepa que el partido se va a poder ver en la fanzone del Salmantino si la hay, pero también en el barco. O sea, en el barco vamos a habilitar también una pantalla gigante para poder ver el partido y bueno, no vamos a cobrar a nadie, Javi, ¿no?
No, para nada. No, nosotros de cobrar luego si hay desperfecto.
No, si la gente está un poco triste también, pues habrá que organizar algo, ¿no? Una fiesta estos días, entre semana.
Eso creo que aquí nuestro amigo Carlos Tabernero...
Lo lleva Carlos. El tema de las fiestas la lleva Carlos.
Eso lo lleva Carlos.
Vale. Y el capitán, ¿cómo está? Te quiero decir, porque ha sido un mes intenso, ¿no? De organizar muchas cosas en el barco, ahí que la gente esté bien, esté cómoda. ¿Cómo está el capitán ahora mismo? ¿Cómo se encuentra?
Capitán está optimista.
Está optimista.
Con más ganas ganas que nunca de intentar llegar a esa fase final, a esa última eliminatoria. Pero yo
con fuerzas todavía.
Sí, sí, yo pronostiqué que si el Salmantino llegaba a la última eliminatoria, lo veía como claro favorito al ascenso, le tocara a quien le tocara, ¿no? Sí que veo este como el peldaño quizá un poquito más complicado, pero creo
Noel,
que...
Noel y Carlos siguen en el barco, no se han ido.
Sí, Noel, Carlos, y bueno, y el Tony está abajo en sala máquina
sí,
con el carbón y la
estaba madre. En el bote primero con el salvavidas, pero luego dijo, voy para arriba, ¿qué coño? Mañana volvemos en la COPE, gracias, adiós.